días salía al mercado en Estados Unidos un disco inédito de Thelonious Monk, que incluía una grabación de 1968, una época de fuertes tensiones raciales. Hoy este espacio podría llamarse El Poder de la Música y nos traslada a Palo Alto, con los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy aún recientes y un concierto que salió bien cuando casi parecía imposible. Hoy hablamos de su música, del jazz de Thelonious Monk y de sus influencias posteriores con Manu Sudupe. Manu, eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, lo que sale ahora a la luz es una grabación fechada en el año 68 de un concierto en un instituto de chicos blancos en principio, ¿no?
Sí.
Es que la historia es bastante impresionante, ¿no? Que todo se logra por el empecinamiento de un joven fan, ¿no? Entiendo.
Sí, efectivamente. Bueno, el instituto está ubicado en Palo Alto, que a día de hoy nos puede sonar la población de Palo Alto porque es sede de algunas de las más grandes empresas digitales del planeta.
Sí, hoy es el Silicon Valley.
Sí, está ubicado, es decir, en el 68 era un pueblo de clase media alta blanca, tenía muchísima población negra, mucha más que blanca, pero era conocido porque era como una zona residencial como muy bonita para gente blanca. A día de hoy ya es impagable vivir ahí.
Ya directamente, ya ni blanco, ni negro, ni azul. Como se suele decir, y por bromear un poco, esto antes era en todo campas y ahora mira lo que
hay. Efectivamente, sí, sí, un poco, algo parecido.
Más o menos, ¿no?
Algo parecido. Y efectivamente, pues bueno, es la historia de un chico, un joven chico blanco de clase media alta, Danny Sher, de origen judío, que era un gran aficionado al jazz y él lo que quería ser era promotor musical. Estamos hablando de un adolescente, un chico de instituto. Sí. Entonces su idea fue hacer una especie de concierto benéfico. Dijo, bueno, pues voy a traer a Thelonious Monk. Hay que entender que el jazz, mayoritariamente el público que escuchaba jazz era blanco. Es como el hip hop, que el 70% de la gente que lo escucha es blanco, aunque parezca que no, pero es blanco. Bueno, entonces él dijo, bueno, pues voy a hacer un concierto, voy a traer a Thelonious Monk y voy a vender pues entradas, pues, lo que hace un promotor, sacar dinero del porcentaje.
Pues para llenar el auditorio.
Para llenar el auditorio. La jugada iba relativamente, pues bueno, estaba la cosa estancada y él empezó a poner carteles pues por todo Palo Alto y de repente vio que se estaba quedando corto, que no iba a llegar a vender. Tenía que vender $500 en entradas para cubrir aquella época, para cubrir el caché de Thelonious Monk. No estaba ni en su mejor momento financiero, por eso tampoco era tan caro, ni tampoco en un buen momento de salud. Entonces accedió a dar el concierto. Este pobre veía que no llegaba a vender las entradas y directamente pues dijo, oye, pues me voy a ir al barrio de los negros, también a anunciar, porque a ellos les era uno de los músicos de jazz más aceptado por la población negra.
Hemos leído, Manu, que la gente no se lo creía, claro, que se corría la voz diciendo,
divertido.
En un instituto de blanquitos, haciendo la traducción un poco de lo que sería, me estás contando que va a tocar el gran Thelonious Monk,
claro.
Claro, le costó la vida, ¿no? Claro, que la gente esperó hasta verle en el aparcamiento.
Claro, un chico blanco empapelando en un barrio negro con conciertos de Thelonious Monk, pensaban que era una estafa. Dicen, se está riendo de nosotros. Entonces él hizo una propuesta que era muy interesante. Dice, vosotros id al parking del instituto. Si le veis bajar a Thelonious Monk de la furgoneta de su hermano, que era con quien normalmente viajaba, compráis la entrada. Y si no, pues no
la compréis. Estoy pensando...
Qué nervios, madre
que,
mía.
Claro, como decías, este era un concierto que se iba a celebrar en un instituto de blancos, digamos,
sí,
en la zona bien de Palo Alto de la época, que yo no sé si ellos sabían también, los que habían pagado la entrada, aunque fueran pocos, que iba a haber público negro, posiblemente, en principio. Claro, tampoco eran años para mezclarse mucho.
Es que una cosa es la leyenda, que sí da para hacer una película, como se ha comentado en varios artículos, pues entre ellos en el periódico El País, etcétera, etcétera, a finales de junio. Pero luego la realidad es que, como todo promotor, tiene que tener mano derecha y mano izquierda, que es un poco de lo que se trata. En un momento de mucha tensión racial, sobre todo en el propio Palo Alto, que no es el sur de Estados Unidos, pero sí es verdad que tenía mucha población negra y no tenía representación negra municipal. O sea, solo eran pues concejales, el alcalde, etcétera, etcétera, eran blancos. Entonces había una gran tensión porque encima querían llamar al barrio negro, que era East Palo Alto, le querían llamar Nairobi. Le querían cambiar el nombre directamente. Una serie de profesores, como muy aguerridos, muy a favor de los derechos civiles. Sí, entonces, este pobre dijo, bueno, pues a ver cómo lo puedo hacer. Entonces, hubo un público que ya llevaba la entrada, que entró directamente al auditorio, porque eso es lo que no se cuenta, sí. Entró directamente al auditorio, y los que no tenían la entrada porque no se fiaban, no porque no tuviesen dinero, eran los negros. Entonces, cuando entró el público al auditorio, era blanco en su totalidad. Pero de repente hubo una avalancha de público negro seguido. Oye, ahí estuvieron todos juntos oyendo al gran Thelonious Monk.
Sí, sí, la verdad es que es una historia muy chula, sí, sí, y decíamos antes así un poco de pasada, pero claro, estamos hablando de un concierto que se grabó en el 68, sí, que unos meses antes se había producido el asesinato de Martin Luther King, de Bobby Kennedy, exacto, que era un momento de una tensión muy importante allí, ¿no?
Evidente, no, muy, un momento cualquiera. Muy alta, era una tensión muy alta. Hay que dar gracias al conserje que grabó este concierto, porque el conserje se ofreció, se ve que controlaba, afinar el piano siempre y cuando le dejasen grabar el concierto. Y para la época hizo una grabación, dicen que excepcional, con los medios técnicos, en un directo de estos salvajes.
Claro, hoy todo el mundo sacaría un teléfono y estarían dando la turra alrededor de Thelonious Monk intentando grabar, pero en aquel momento pues grabar tampoco era tan fácil.
Efectivamente.
Eran otros tiempos.
Otros tiempos.
Sí. Pero hemos hablado de la historia de este joven que quería ser productor musical. Dani
Ser. Y lo ha sido, lo ha sido.
¿Eh? Eso es, que ahora es él quien ha conseguido sacar esta digamos...
La reencontró la grabación hace unos 10-15 años y se puso en contacto con el hijo de Thelonious Monk, que es baterista, y entonces lo que hicieron fue pues meterlo en el estudio, pues lo masterizas, remasterizas, etcétera, etcétera, y han encontrado el momento perfecto para hacer público el concierto. Hay que decir de Thelonious Monk, entre otras muchísimas cosas, que tuvo una prolífica carrera en cuanto a grabación de discos, pero todo el mundo dice, él mismo lo reconoce, y les pasa a muchos músicos de jazz, de una serie de géneros normalmente minoritarios, los que saben tocar instrumentos de verdad, no es el caso del reggaetón, por ejemplo, que se sienten mucho más cómodos en el directo. En el directo es donde se sueltan, también la interactúas con el público porque hay una serie de energía que se nota y claro, por eso el valor de este disco, ya no solo porque sea un disco inédito, sino porque está grabado en directo.
Si os parece, vamos a escuchar esa famosa grabación que reaparece gracias a Danny Sher, que logró ser productor musical. Se llama Epístrofe, ¿no?
Epístrofe.
Pues esta es la joya inédita que llega ahora a mano dentro de ese disco, ¿no? Palo Alto se llama el disco también, ¿no?
Sí, es un homenaje a la población. Sí, igual posiblemente ahora no tenga el sentido que tenía en el 68, pero lo que han intentado un poco es rescatar la idea de que era Palo Alto en el 68, la gente que vive en aquella ciudad. Bueno, pues ahora no sé si estará sonando en la sede de Apple o...
Joder,
pácara, ahí sentados.
Oye, estamos hablando del 68, me imagino que el caché de una persona como Thelonious Monk no sería fácil de pagar, salvo que no estuviera en su mejor momento, ¿no? Entiendo que el 47 fue su gran año y poco a poco, bueno, pues se fue apartando un poco. ¿Por qué acabó un poco apartado?
En el año 47 posiblemente alcanzó, no el sumum de su carrera, pero sí sentó las bases de lo que es el bebop, junto a Dizzy Gillespie, que es un trompetista también de jazz, pues otro de los padres del bebop. Le costó mucho alcanzar el reconocimiento, sobre todo de la crítica. Pero sí los músicos de jazz, es que le iban a ver en masa, todos los músicos de jazz. Fue muy amigo de Coltrane, por ejemplo, íntimo, e hizo varias giras con él en formato de trío.
Sí, porque me ha parecido ver versiones de Epístrofe de Coltrane.
Sí, sí, sí. Coltrane, luego también tocó con Miles Davis, que ahí fue el momento donde posiblemente se consagró en la década de los 60. Si bien su punto álgido está en el 47, esa década hasta llegar a los 60, esos 13 años, va creciendo profesionalmente y va ganándose el respeto primero de los músicos, que es lo importante, y luego la crítica tiene que aceptarle porque es que era indiscutible. O sea, le invitaban a festivales en cualquier parte del mundo y la gente acababa boquiabierta. Pues posiblemente por esa concepción musical un poco a su manera. Es que eso es lo que tienen los grandes.
Hay también un documental sobre su vida. Escuchamos un fragmento y nos dices un poco a qué etapa pertenece.
D flat.
Oyendo las conversaciones parece que hablemos estamos escuchando a una persona muy mayor, ¿no? Y no era tan mayor, ¿no?
Está hablando re. Está hablando de notas.
Están con las partituras ahí puliendo, me imagino.
Un poco en su mundo. Aquí era relativamente joven, esto será el año 60 y poco, esa grabación pertenece a un documental que se llama Straight No Chaser, que es como una de las canciones más conocidas, se lleva el mismo título, del año 89 de Charlotte Sherwin. Es un documental que recoge gran parte de la vida de Thelonious Monk y lo curioso es que nos descubre una faceta hasta entonces, hasta el año 89, bastante desconocida por el gran público, es que era una persona muy introvertida, con cierto grado de oscurantismo. No es normal, es, en los músicos de ella suelen ser gente como muy, muy noctámbula, pero muy como abiertos. Muy,
o sea, hubo gente como, como Dylan antes de Dylan, ¿no? Que por lo que sea no gustaba ni la fama, ni charlar, ni interactuar con el público.
De hecho tiene una fama muy conocida, o sea, una frase muy conocida que dice: ahora soy famoso. Menuda mierda, ¿verdad? O sea, él mismo se quejaba de eso. Y lo curioso es que mucha gente cuando trabajaba con él, o bien en el estudio grabando, o bien como es el caso, que están en el estudio viendo, claro, está él tocando una serie de acordes al piano y está el saxofonista, el baterista, están escuchando el bajo y casi no le entendían, o sea, no hablaba.
Porque decía palabras ininteligibles, de una persona de edad avanzada.
No. Entonces, era un personaje peculiar, cuando menos peculiar.
Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que podríamos hablar de este hombre. No sé cómo aprendió él o cómo se metió en la música, si se sabe si fue desde chaval o en qué momento empieza a despuntar él.
Nace en Carolina del Norte, como todos sabemos, en Carolina del Norte, si eres negro, es mejor que cojas las maletas y te cambies de estado y tal. Michael Jordan lo hizo, por eso lo digo.
Alguno más.
Entonces emigró muy pequeñito, con 4 años ya estaba en Nueva York. Eso ya empieza a ser otra cosa. Y a los 11 años empezó a tomar clases de piano. Entonces luego acudió a escuelas muy prestigiosas de música y su primer contacto con el jazz es con 16, 17 años ya. Forma un trío y ahí es donde empieza se introduce en el jazz. Lo que dicen, que el jazz te elige a ti, no eliges tú al jazz, como suele pasar casi todo en esta vida y nos pasa a todos con todas las cosas que nos gustan, y a partir de ahí es donde empieza su crecimiento profesional. Debía ser ya un niño que destacaba musicalmente dentro de la escuela musical a la que acudía ya desde pequeño, y era evidente que tenía una concepción musical
muy por encima de la media.
Hemos
mencionado a Coltrane, a
Miles Davis. Con los más grandes de la época.
Pero también ha llegado su influencia hoy en día. Podemos encontrar con Jimmy Cullum y muchísima gente haciendo versiones.
Fue buscado por los más grandes de la época. No es que él fuese a buscarlos, no. Era reclamado una y otra vez por los mejores músicos de jazz del planeta. Y hablamos de Jimmy Cullum, que hace un jazz más pop, más hacia el gran público, que está genial. Pero Brad Meldow, por ejemplo, que es un pianista de jazz espectacular, que toca versiones de, por ejemplo, de rock o de pop adaptadas al jazz, hace unas cosas maravillosas. Dice que, vamos, que sin Thelonious Monk, él posiblemente ya no tocaría el piano. No es que no hubiese tocado como toca, sino que no tocaría el piano.
Pues hoy queríamos hacer este homenaje. Nos vamos a ir con una de las versiones de Jimmy Cullum, que hace uno de los temas.
Hay que agradecerle que haya traído el jazz al gran público.
Eso es, que luego arrasa cuando participa en festivales. Así que con Jimmy Cullum y su versión de este temazo de Thelonious Monk nos despedimos. Manu Sudupe, cuídate mucho.
Igualmente.
El martes que viene hacemos la última sección de historias Bueno, iba a ser del racismo, pero en realidad lo que hemos descubierto es de grandes figuras que tal vez deberían ser más conocidas para todo el mundo, como es este caso.
Para lo gran músico que es Thelonious Monk, el reconocimiento público que tiene pues es relativamente pequeño.
Así que hay que acabar con estas cuestiones y poner en valor a músicos como este, que es un grande. Manu, un beso grande.
Cuidado. Gracias.
Agur. Agur. Nos marchamos, volvemos mañana a partir de las 10. Cuidaros mucho.
Agur.
Ayo.
You're taking off weight, well you need it. Looking just great, well you need it. Setting the bait, well you need it. It's over now, it's over now.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.